Bien, buenas tardes a todos los presentes. Hoy, 1 de marzo, como está estipulado en la Ley Orgánica Municipal, vamos a dar comienzo a la apertura de sesiones ordinarias. Como única oradora, tenemos aquí la presencia de la señora Intendente Municipal, Zully Fonseca de Salvi. Y desde ya quiero agradecerles, en nombre de todo el Consejo Deliberante, a todos los presentes, autoridades de todas las instituciones de la localidad de Villa Escazubi, público en general. Gracias por estar hoy presente en esta apertura de sesiones ordinarias. Zully, te doy paso para que des comienzo a tu apertura.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. A las instituciones que hoy están participando de esta reunión, muchas gracias por venir. Como ya es sabido, todos los 1 de marzo damos comienzo a las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Buenas tardes a los señores concejales, a los miembros del Tribunal de Cuentas. Este año también lo vamos a hacer de esa manera, haciendo un breve repaso de todo lo que ha sido el año 2016 y de lo que tenemos planificado para este 2017, que ya ha empezado con mucha fuerza y que, bueno, esas caritas de cansado que la mayoría se refleja de acaso por estas 3 noches de corso que hemos terminado con mucho éxito y muy contentos todos. Pero la labor continúa, el trabajo continúa, así que así estamos tratando de llevar todo esto adelante. Vamos a hacer un resumen área por área de lo que fue el 2016, tratando de poder contarles un poco lo que va a ser el año que viene. Si ustedes quieren adelantarse un poquito para que la gente que está afuera pueda entrar, porque el sol les debe estar pegando fuerte. Disculpen. Gracias. Bueno, vamos a comenzar por el área de niñez, adolescencia y familia, que está a cargo de la señorita Gabriela Karina Salvi, que está compuesta por distintos programas, uno de los cuales es el programa Sala Cuna, que como ustedes habrán podido apreciar hace muy poquitos días, hemos inaugurado nuestra Sala Cuna, que es un programa que viene del gobierno de la provincia de Córdoba, en el cual el municipio ha adherido, un programa que viene a reforzar lo que nosotros ya veníamos trabajando con la tradicional guardería municipal, en la cual nos permite tener niños de 0 a 3 años de edad. Nosotros, si bien ya teníamos, recibíamos niños de esa edad, ahora lo hacemos con mayor comodidad, contamos con las cunas, contamos con la asistencia de las leches y también esto le otorga a las mamás otros beneficios que ya pasaremos a contar. El proyecto de Salas Cunas se contempla con asistencia en recursos humanos capacitados, entrega de leche fortificada y complemento nutricional, elementos de higiene y atención infantil, equipamiento para el cuidado y la recreación y refuncionalización de infraestructura. Nosotros en este momento contamos con 45 niños. Tenemos niños de 0 a 3 años que corresponden a la sala cuna y los niños mayores de esa edad que siguen correspondiendo a lo que es la guardería municipal, cuyo gasto absorbe el municipio. ¿Sí? También dentro de esta área de niñez, adolescencia y familia tenemos el apoyo escolar. Hace ya varios años venimos trabajando con el apoyo escolar que está trabajando en el SIC por distintos profesionales como psicopedagogos, asistentes sociales, psicólogos, personas que están colaborando con aquellos niños que tienen alguna dificultad en su aprendizaje o alguna dificultad en su conducta, y en donde los docentes nos mandan a llamar para que colaboremos y complementemos el trabajo que hace la escuela en eso. En este año 2016 asistieron 40 niños en edad escolar, los cuales, gracias a esta ayuda y gracias al gabinete interdisciplinario que se conjuga junto con el apoyo escolar, estos niños logran poder pasar de año, no repetir el año escolar y sentirse con la satisfacción de poder haber logrado sus objetivos durante el año. No solamente se contiene a los niños, también se contiene a las familias que lo necesitan, tratando de hacer un trabajo en conjunto con la escuela, el municipio y las familias, lo que hace que podamos llegar a cada una de las viviendas trayendo soluciones y aportando una ayuda, porque a la familia le sale $0 todo esto, para que sus niños puedan avanzar y progresar. Actualmente se encuentran abordados desde este equipo 5 niños que concurren a las salas cunas, que están necesitando este tipo de contención, 5 niños que concurren al jardín de infantes, 16 niños que concurren a la escuela primaria y 17 adolescentes que concurren a la escuela secundaria. Así también casos particulares donde los adolescentes no concurren a ninguna institución educativa. De esa manera tenemos contenido a un grupo vulnerable que necesita de la ayuda del Estado para poder salir adelante y concluir sus estudios o cumplir metas, como hasta poder insertarse laboralmente en algún lado, ¿sí? Como les decía, este gabinete está funcionando en el SIC, más allá de todos los otros sectores y áreas que tenemos en el SIC, como son el área de salud, en donde tenemos pediatría, fisioterapia, odontología, ginecología, nutricionista. Tenemos también funcionando en el SIC el área de educación, donde tenemos el SEMPA y el SENMA, que es el secundario y el primario de adultos, lo cual nos ha dado muchos frutos en estos últimos años. Bueno, acá tenemos al director de una de estas instituciones, en donde logramos que nuestros jóvenes logren terminar la escuela secundaria, que por X motivo no lo han logrado en tiempo y forma, y que no pueden, por la edad, ya volver a la escuela secundaria, lo logran ahí. Hemos logrado jóvenes y adultos, porque hay personas de 40, 50 años que han logrado egresar de esta escuela, y tenemos también todas aquellas personas que por distintas razones no han podido terminar sus estudios primarios y mínimamente consideramos que tienen el derecho de aprender a leer y escribir, que son bases para poder manejarse dentro de la sociedad. También tenemos la oficina de empleo, en donde tenemos la coordinadora, que es Anaí Nardi. Tenemos el área de pensiones a cargo de Fernanda Galeano. El gabinete, como les decía recién, compuesto por psicólogo, psicopedagoga, el apoyo escolar. Y tenemos diferentes talleres y cursos, en donde la verdad que nos está dando muy buen resultado año tras año, porque consideramos que mucha gente que no ha logrado hacer un estudio terciario, por distintas razones, puede ahí estudiar corte y confección, puede estudiar guitarra, puede estudiar algún otro instrumento, computación, y es lo que la gente, hay mucha gente mayor que acude a estos cursos, manualidades, mosaicismo, en donde ellos realmente encuentran un espacio para no tan solo aprender un oficio, aprender algo nuevo, sino que encuentran un espacio en donde relacionarse con el resto de las personas, formar amistades, formar grupos de trabajo, grupos de amigos, que esa es la mayor función que tiene nuestro Centro Integrador Comunitario, más conocido por todos nosotros como el SIC. Es la función de que nos podamos juntar toda la sociedad de Villas Casubi, sin importar edades, sin importar estamentos sociales, simplemente que encontremos un lugar como es el SIC, que realmente se ha encontrado, en donde no solamente podamos aprender cosas, sino socializarnos, estar juntos, compartir, que es muy importante, y que mucha gente cuando a fin de año viene a recibir el diploma del curso que ha realizado, siente realmente una... vos les ves con un entusiasmo y les ves una satisfacción de decir, no tan solo aprendí a manejar una PC, sino que también me hice amigos, tengo un grupo de amigos, tengo una peña, tengo donde recrearme, no estoy todo el tiempo solo en casa. Y eso es también lo que lleva un poco a que nosotros continuemos con estos cursos y año tras año vayamos implementando nuevos cursos para que la gente se vaya anotando. Por suerte, todos son gratuitos, así que no queda nadie afuera por esto. Por ejemplo, en el caso de computación, tenemos para el horario para los niños, el horario para los jóvenes, el horario para los adultos. Vamos generando los grupos de trabajo en donde realmente han dado resultados muy positivos. Por eso es que lo vamos a continuar en el año que estamos en curso. También en el SIC funciona la oficina de empleo. En la oficina de empleo se trabajan muchos programas, algunos relacionados con el gobierno de la provincia, otros relacionados con el gobierno de la nación, y hemos estado trabajando con el CEDER, que es un programa de Río Tercero, en donde se formó una comisión de 10 personas, en donde recibieron una capacitación de microemprendimientos y procedieron al armado de proyectos para ser presentado en el Banco de la Gente. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona que pueda realizar este curso sienta la capacitación de poder armar un proyecto de qué quiero hacer. Porque por ahí está esa limitación, de que quiero hacer tal cosa, pero no sé cómo expresarlo, no sé cómo armarlo, no sé cómo presentarlo, no sé cómo presentarme ante una determinada empresa para dar mi currículum, no sé cómo armar mi currículum, no sé cómo actuar delante del empleador que posiblemente pueda llegar a tener. Entonces se los prepara para que ellos realmente puedan llegar a un estado laboral bien. Este año vamos a continuar con el programa Jóvenes, que el programa Jóvenes dio, es un programa muy lindo porque dio mucha formación a los chicos, tanto para la certificación de estudios primarios y o secundarios, cursos de formación profesional, generación de emprendimientos independientes, práctica de entrenamiento laboral, entre otros. También se va a continuar con el dictado de diversos cursos de formación profesional, atendiendo la necesidad de la gente sobre que deseen capacitarse. Los cursos van a ser atención y cuidado de personas, servicios de limpieza institucional, empleado de atención al público, albañil en construcciones tradicionales, mecánicos de motores nafteros. ¿Cómo surgen estos cursos? ¿Por qué estos cursos y no otros? Se ha hecho una encuesta en los distintos comercios, en las distintas empresas, solicitando qué tipo de profesionales o qué tipo de capacitación necesitan para emplear gente. Y esto es lo que más nos han pedido, lo que más se ha indicado, y es por eso que se va a empezar con este tipo de cursos. En cuanto a la atención y cuidado de personas, sabemos que nosotros tenemos el Hogar Juan Pablo II, en donde capacitamos ahí personas para que después puedan ir a desempeñarse en el hogar. Entonces, de esa manera ellos se van a inscribir luego de hacer el curso en la oficina de empleo y ya tenemos una base de datos importante para saber a quién llamar para tal o cual servicio. No solamente el municipio, sino que hay una empresa que de pronto nos llama y nos dice: mira, estamos necesitando algún albañil que tenga, no sé, algún conocimiento que no sea tan media cuchara, como lo sabemos llamar, y bueno, nosotros ahí tenemos la base de datos de todos los que han hecho el curso, entonces podemos dar los nombres de esas personas y las empresas deciden a quién van a llamar de todos ellos. Además, se gestionaron cursos por medio del CER Río Tercero, los cuales serán dictados en nuestra localidad y son administración contable, gestión de microemprendimientos y asistente de cocina. Estos también son cursos para aquellas personas o jóvenes que de pronto no pueden continuar una carrera terciaria o universitaria, pero sí pueden capacitarse de esta manera y prepararse para poder tener una salida laboral. También se va a dar comienzo con un programa que es muy importante, que esto lo vamos a dar comienzo este año, que se llama el programa Promover. El programa Promover está destinado a personas con capacidades diferentes, para poder insertarlas laboralmente en distintos lugares de nuestra sociedad. Para capacitarlos, ellos van a tener cursos, van a tener un lugar en donde poder trabajar y poder relacionarse con la gente que por ahí les cuesta un poquito más llegar o que les cuesta un poquito más conseguir un trabajo. Aquí en el municipio ya tenemos cupo para una o dos personas, en el SIC también hay cupo para insertar algunas personas más y todas las empresas que lo quieran hacer también lo van a poder hacer. Y estas personas con capacidades diferentes van a sentir que se les está dando un espacio y un lugar en donde puedan realizar actividades, ser remunerados como cualquier otra persona que de pronto no tenga ningún tipo de discapacidad. Lo cual nos parece importante y como ustedes verán, todo esto funciona dentro del SIC, por eso les repito y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, que el SIC cumple una función que es un 90% social y un 10% todo lo que ustedes le quieran poner. Es por eso que yo siempre le pido a todas las personas que están trabajando en el SIC que el respeto hacia la gente, que la atención a la gente, que la solidaridad que puedan prestar, que todo lo que allí se pueda dar es importantísimo porque es un lugar realmente muy querido por todos, es un lugar de encuentro para todos y es un lugar donde tratamos de insertar a toda la sociedad y que nos podamos juntar todos en algún momento. Tenemos otra institución que es muy cara a nuestros sentimientos y que todos los años lo resalto y lo voy a seguir resaltando, porque estoy hablando de nuestro hospital municipal, anexo el Hogar Juan Pablo II. Nosotros tenemos allí un lugar también de mucha contención en donde no solamente se le brinda el servicio de salud a la gente, que por supuesto está a las 24 horas funcionando y abierto para todo el público, sino que también contamos con la suerte de profesionales que tienen una mirada muy especial hacia sus pacientes y que es lo primero que le pedimos al contratar un profesional en el hospital. Primero el ser humano, primero la familia, primero el enfermo y después vemos si se le cobra, si no se le cobra, si tienen cómo solventar los gastos o no, si tienen para la medicación o no, porque para eso está el Estado, para estar presente en esos momentos en donde tanto se necesitan. En ese sentido, felicito a la directora del hospital, a la doctora María de los Ángeles Soldá, y a todo el equipo que la acompaña, porque ese objetivo se cumple al 100%. Es muy satisfactorio para nosotros cuando alguien viene y dice, mira, fueron las 3 de la mañana, tuve un accidente, la ambulancia salió en el acto, me salió 0 pesos, estuvo a disposición, me esperaron, me trajeron, tuve que volver a ir, me volvieron a llevar, estuve internado una semana, la verdad que no tengo obra social, que no tengo cómo pagar, nadie me preguntó nada. Eso es realmente lo que nosotros queremos y aspiramos para la gente de nuestra localidad. Les cuento un poquito el funcionamiento de nuestro hospital en el año 2016, para que ustedes más o menos tengan una idea de la gente que pasa por nuestro hospital. Yo les voy a hacer una síntesis anual, pero ustedes podrán sacar sus conclusiones, qué gente pasa al día por el hospital. Tenemos en consultas ambulatorias 15.500 consultas hechas durante el año 2016. 300 internaciones, lo que estamos hablando que prácticamente todos los días tenemos un internado distinto en el hospital, teniendo en cuenta que somos 3.000 habitantes, no somos una localidad grande, pero miren ustedes la necesidad que hay de que siempre esté dispuesto un espacio para algún paciente. Consultas de otras especialidades, tenemos 5.000 consultas en el año, como oftalmología, psicología y demás. Tenemos 700 traslados en la ambulancia, que ustedes dirán por ahí, a lo mejor vamos a Río Tercero y cruzamos la ambulancia que va, que viene, cruzamos la otra. Tenemos la suerte de tener 2 ambulancias totalmente equipadas. 700 traslados en la ambulancia significa que la ambulancia está saliendo mínimamente 2 veces por día durante todos los días del año, lo cual a lo mejor no le damos la importancia que eso tiene hasta que no necesitamos utilizarla, a que no tengamos un familiar enfermo. Es importante que la ambulancia salga y llega otro, y no por eso el otro tiene que esperar a que esa ambulancia vuelva, sino que hay una segunda ambulancia para asistir a esa otra persona. Que por ahí hay gente que pregunta y sigue preguntando si realmente existe la necesidad de 2 ambulancias, y yo les digo que con estos números que les estoy tirando, les estoy diciendo que sí existe la necesidad de 2 ambulancias. El otro día, por ejemplo, hubo que ir a buscar un paciente a Río Cuarto. Entonces, esa ambulancia que tuvo que ir a buscar un paciente a Río Cuarto no la podemos contar en todo el día, porque entre que va, hace el traslado, hacen toda la papelería y la documentación necesaria para poder traer el paciente y todo lo demás, queda la otra ambulancia disponible por cualquier emergencia que pueda suceder en el pueblo. Lo cual no significa que nos pueda pasar que en un momento necesitemos 3 ambulancias. Pero tener 2 ambulancias por 3.000 habitantes que somos, la verdad que es importante, es valorable. Y para aquellas personas que por ahí dicen, uy, pero me cobran un servicio de ambulancia en la tasa de propiedad, creo que realmente es una contribución que todos hacemos. Y si nunca la tenemos que usar, festéjenlo, porque eso es muy bueno. Ojalá las ambulancias no salieran nunca de los garajes del hospital, pero como les estoy diciendo, tenemos 700 traslados en un año. Algunos de mayor complejidad, otros de menor complejidad, pero los viajes se hacen. Y hemos salvado muchas vidas gracias a esto. En cuanto a lo que es la vacunación, nosotros le damos una importancia muy grande a lo que es la vacunación, porque es la prevención de cualquier tipo de enfermedad, sobre todo en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Y este año hemos tenido en cuenta la capacitación de 2 profesionales para cumplir los requisitos del Ministerio en este sector. Se puso en marcha el nuevo calendario de vacunación y se realiza trabajo de terreno en conjunto con el colegio, primer y segundo año, para realizar la atención primaria de salud. Nosotros estamos trabajando con los programas Remediar, Sumar y Procordia. El programa Remediar está ahí, que no sabemos si va a continuar o no, es un programa que viene del Gobierno Nacional, que aparentemente lo están por cortar, lo cual sería una lástima, porque bueno, ahí nos llega toda la monodroga, toda la medicación que nosotros le estamos otorgando a las personas que no tienen obra social, o que no tienen los recursos propios para poder comprar ese medicamento. Este programa parece que se va a terminar, parece que el gobierno de la nación le va a dar de baja. Anoche, no sé si vieron, hubo un programa que se dedicó a hablar de este programa porque realmente es muy bueno y sería muy penoso que le dieran de baja al mismo. Y bueno, veremos desde el hospital y desde la municipalidad cómo hacemos para que no llegue o no pegue tan fuerte en la gente, ¿no? Veremos la manera de tratar de nosotros absorber todo lo que más podemos para que no sea un golpe tan fuerte, ya que también tenemos el problema de que el PAMI ha bajado una serie de cantidad de medicamentos también que antes le cubría a los abuelos y que ahora no lo está haciendo. Entonces, bueno, se empieza a complicar un poco todo eso, pero quiero llevarles la tranquilidad que desde el municipio y desde el hospital vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios y posibles para que a ningún habitante de Villa Escazubí le esté faltando su medicación como no le ha faltado hasta ahora. El programa Sumar y el programa Procordia lo estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Córdoba. Son dos programas muy importantes también, el programa Sumar para la prevención de los embarazados, para los niños recién nacidos, en donde también nos ayudan mucho para realizar los controles y evitar así partos prematuros o embarazos no deseados en muchos de los casos, porque también está el cuidado y la protección de la mujer en cuanto a lo que es los anticonceptivos y todo lo demás. Esos programas están en vigencia, continúan y los estamos trabajando. ¿Perdón? Sí, también incluye a los hombres ese programa.